Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. 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 En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
El equipo de Voces en Movimiento salió a la calle a preguntarle a la ciudadanía ¿qué es Voces de Paz?
Voces de Paz, nunca he escuchado eso, no sabría dar una definición porque nunca lo había escuchado en la vida.
Tengo entendido que es, digamos, el movimiento que está vigilando el cumplimiento efectivo de los acuerdos de La Habana en el Congreso, durante toda la etapa de implementación. Entonces tienen voz, pero no voto en las plenarias, entonces es más alguna cuestión de vigilancia en los debates o en la aprobación de las leyes que salen de los acuerdos.
No sé qué es Voces de Paz. Supongo que es un grupo y tendrá algo que ver con el proceso de paz.
Bueno, lo que entiendo por el movimiento Voces de Paz es el movimiento que se creó a partir de los diálogos de paz con el gobierno, que es el representante de las FARC en el Congreso. Es un movimiento de carácter transitorio mientras se cumplen el periodo de 2 años que se comprenderá el acuerdo. El objetivo de ellos es lograr estar pendiente de los acuerdos, de que se cumplan a cabalidad y que los debates en el Congreso se orienten a lo que se pactó en La Habana.
Muy buenas tardes a todos los amigos de las Voces en Movimiento. En el día de hoy, nuevamente, un programa cargado de voces y sonidos de los movimientos y las organizaciones sociales de este país que vienen construyendo alternativas de poder en un país que, pues, claramente se ven las distancias entre los sectores dominantes, entre los sectores de las élites y las masas que de alguna u otra manera han venido construyendo también alternativas y propuestas de país. Entonces, en la tarde de hoy nos acompaña del equipo de Voces en Movimiento la señorita Laura Londoño. Muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Alejo. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí el día de hoy.
Bueno, qué chévere volver a escucharla, porque hace tiempo no pasaba por acá. Y también tenemos a Andrea Parra, del equipo de Voces en Movimiento, que ella sí hace mucho tiempo no pasaba por los micrófonos. La escuchamos seguido en las producciones que hace el equipo de Voces en Movimiento, pero difícilmente tenemos el placer de tenerla acá en cabina. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejo. Buenas tardes, Laura. Muy feliz de estar acá, ya que por fin uno acaba el semestre y abre estos campitos y estos espacios que además son muy importantes, entonces muy feliz de estar acá.
Bueno, como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, hoy hemos prometido un programa vigoroso, cargado de voces. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura?
Bueno, vamos a hablar sobre Voces de Paz y Reconciliación, que es un grupo de colombianos que ha asumido la difícil pero reconfortante tarea de contribuir a que se consoliden las condiciones para la transformación de que las FARC se conviertan de pronto en un partido político legal y para que se implemente el acuerdo de paz que se acordó.
Así es. Voces de Paz, a veces ha habido confusiones muy fuertes. Seguramente ustedes la escuchaban en esa primera pieza del equipo de Voces en Movimiento, una pieza que da cuenta de lo que está pensando la gente que es Voces de Paz. Muchas personas no tienen ni idea qué es Voces de Paz, ¿sí? Tal vez tienen más idea de lo que es Voces en Movimiento, pero poco de Voces de Paz. Y otros, digamos, en unas interpretaciones a veces malintencionadas, han dicho que Voces de Paz es la apuesta política de las FARC en el Congreso de la República después de los acuerdos. Y así hay distinta cantidad de interpretaciones frente a este grupo de ciudadanos que no necesariamente han estado vinculados a la política, no todos han estado vinculados a la política. Hay académicos, hay personas que si bien han pertenecido a algunas organizaciones y movimientos en el país, no necesariamente estaban vinculados al tema de la política en términos de la política representativa que se asume en el Congreso de la República, sino como en otro tipo de escenarios. Pero entonces, hoy justamente abrimos los micrófonos de Voces en Movimiento para que compartamos un poco estas ideas que tenemos sobre Voces de Paz. Y en ese sentido, pues habrá que decir que este no es el primer proceso de paz que se establece entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, ¿cierto? Ya tenemos otras, por lo menos 4 experiencias desafortunadas en la implementación de un acuerdo o en la negociación de una salida negociada al conflicto armado en este país con las FARC, en la que distintos gobiernos en distintos momentos de la historia nacional han venido planteándose esa necesidad, que no es una necesidad del gobierno, sino es una necesidad y digamos un derecho que debemos asumir los ciudadanos colombianos que por generaciones no hemos tenido ni idea de lo que es la tranquilidad, que no tenemos ni idea de lo que puede llegar a ser un país sin el flagelo de la violencia. Entonces, en ese sentido vamos a tratar de debatir hoy un poco sobre este movimiento político que en noviembre del 2016 fue avalado por el Consejo Nacional Electoral como parte del cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC para dar tránsito de una guerrilla en el orden de la disputa armada a la transición a la, digamos, a la disputa política desde las vías democráticas.
Bueno, Alejo, para eso es importante también tener en cuenta todos los procesos, como tú ya nombrabas, de negociación que se han intentado con las FARC anteriormente, y saber que entre estos intentos han habido diferentes estrategias políticas para avanzar de esa vida militar a una vida política. Entonces, para eso les presentamos la siguiente pieza histórica que nos dará cuenta de estas estrategias y negociaciones que se han dado antes.
Han pasado más de 1.200 días desde el momento exacto en que las delegaciones del gobierno y las FARC se sentaron a negociar un acuerdo que pretende ponerle fin al conflicto armado que ha golpeado al país por más de 50 años. Esto es lo acordado hasta ahora. Primero, una reforma rural integral que consiste en la distribución de la tierra para los campesinos que no poseen, tienen terrenos insuficientes. Este punto está sustentado principalmente en la creación de un fondo de tierras, en el que se incluirán lugares provenientes de la extinción de dominio, predios baldíos a favor de la nación, zonas provenientes de una actualización y delimitación de las reservas forestales, entre otros. También con algunos planes nacionales en materia de educación, vías, riego, agua potable, salud, protección social y vivienda para los campesinos. Otro de los puntos de las negociaciones es la participación política para las FARC. En este se garantiza el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político colombiano. Las estrategias políticas de las FARC-EP se sustentan en el marxismo, el leninismo, el bolivarianismo y el pensamiento crítico fariano, como elementos de identidad y como cuerpo teórico que sirve para el análisis e interpretación de la realidad social. Además, Estas son el soporte de la acción política democrática, sin el uso de las armas por parte del movimiento social, agrario y popular en el proceso de la construcción de la paz. Con sus tesis ideológicas, su pensamiento estratégico para eliminar la explotación capitalista y feudal y colocar las bases del socialismo-comunismo, las FARC preparan su Congreso Constitutivo como un partido-movimiento, el cual se realizará el 7 de agosto del año en curso. Cabe mencionar que las FARC tendrán las garantías necesarias para su transformación en un actor político y electoral, mediante un acto legislativo aprobado en los términos del Fast Track, autorizado para tramitar lo concerniente a la validación legal. Por otro lado, también se acordó la solución al problema de las drogas ilícitas. En primer lugar, las FARC se comprometieron a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan establecido con el narcotráfico, y se plantea la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de planes integrales de desarrollo que cuenten con la participación de las comunidades para la ejecución de programas que permitan la recuperación de los terrenos cultivados. Y por último, para terminar, sacar a los menores de las filas de las FARC. Los menores, de acuerdo con lo pactado, serán acogidos en programas de atención y no tendrán que acudir a ningún tribunal, pues como está estipulado actualmente en la legislación, los menores en la guerra son considerados víctimas. En el caso de los jóvenes entre los 15 y 18 años, sus casos serán revisados para establecer si tienen procesos penales. Parte de la información suministrada para la realización de esta pieza fue extraída del medio informativo El Tiempo y Las Dos Orillas.
Bueno, seguimos acá en Las Voces en Movimiento con esa pequeña pieza radiofónica que hace nuevamente el equipo de Voces en Movimiento, hablando un poco de, bueno, cómo se ha constituido toda esta manera de entender la relación política desde las FARC. Pero estábamos hablando un poco del contexto histórico y habíamos hablado también de los otros intentos de negociación entre el gobierno nacional y las FARC. Tal vez es en los años 80 donde es más fuerte y es más esperanzadora tal vez la posibilidad de lograr un acuerdo con las FARC. Y para eso, en esos años, bajo el gobierno de el poeta Belisario Betancourt, digamos que uno de los es un momento muy importante porque las FARC logra consolidar una propuesta política muy fuerte que empieza a desencadenarse también en un movimiento político que no necesariamente es de las FARC, sino son muchas personas, muchos ciudadanos de distintos sectores políticos, gente del liberalismo, gente del conservatismo, gente que no se encuentra identificada con ninguno de estos movimientos políticos en ese momento, empiezan a juntarse para generar un nuevo partido político que de alguna manera iba a permitir además que las FARC pudiera consolidarse también en términos de su ejercicio político, pero no, que no era un partido exclusivamente de las FARC. Y este fue denominado la Unión Patriótica, ¿sí? En un primer momento, pues digamos que la Unión Patriótica surge en un momento de desencanto social también por los dos partidos tradicionales de este país, una izquierda que no había logrado configurar unas bases y una propuesta política muy fuerte en términos de lo electoral, pero que en la Unión Patriótica logra empezar a converger en un potencial muy fuerte junto a otras alianzas, ¿no? Entonces también estaba el Partido Comunista, algunos sectores de izquierda que no se habían encontrado en otro momento, digamos como en la disputa electoral, empieza a cobrar mucho valor. y entonces empiezan a ser elegidos a nivel nacional, concejales, alcaldes, diputados. En el Congreso de la República también empieza a emerger, digamos, este partido de manera muy fuerte y a generar una esperanza de la posibilidad de construir un partido, un país distinto a partir de un movimiento político que no viniera con las mismas mañas de los partidos tradicionales. Lamentablemente hay que decir que la Unión Patriótica fue exterminada en alianza entre grupos paramilitares, sectores políticos que veían en este partido una amenaza para conservar los intereses políticos que históricamente han venido acumulando ciertos sectores tradicionales de las élites políticas de este país. Y entonces, a partir de una operación llamada El Baile Rojo, fue exterminado este partido, asesinados uno a uno cada uno de sus integrantes en algo que se ha denominado como un genocidio, ¿cierto? El de la Unión Patriótica, donde murieron miles de personas, militantes de este partido político, líderes de la izquierda, líderes de distintos sectores sociales que venían encontrando unas identidades muy claras allí. Entonces es allí donde podemos encontrar, digamos, un antecedente histórico a este proceso que hoy empezamos a encontrar una salida política a la violencia que se ha desatado históricamente en este país a partir de un acuerdo con las FARC y que necesita efectivamente que empiece a materializarse en un ejercicio de lo político muy fuerte. Entonces, ¿qué tal si escuchamos en este momento una canción y vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros de Voces de Paz que seguramente están ya esperando como la vinculación a las voces en movimiento de la tarde de hoy? Entonces, escuchemos algo de música en la tarde de hoy y ya regresamos a las voces en movimiento.
¡Viva el paro nacional del magisterio colombiano! Me tienen arrecho con tanta y fue puerca amenazadera, que llame a los niños, que dicte las clases, que no sea vago y vaya a trabajar. Me tienen berraco con tanta y fue puerca amenazadera, que santos nos quieren las aulas muy pronto y se olviden de aumento de primas y más. Me tienen mamao con esas mentiras que dice santos por todos los medios y a cuatro vientos, la prima Samper van a descontar. Oiga, presidente, reparta el promedio de los congresistas, que no sean ladrones oportunistas, que esos sin merecen les quiten más. Todos ellos viviendo todos los días con mermelada, y al pobre maestro no le dan nada, ya todo el pueblo no puede aguantar. Soy educador, soy profesional, fiel y muy honrado. Enseño a los niños, pero me tienen embejucao. Soy educador, soy profesional, fiel y muy honrado. Enseño a los niños, pero me tienen embejucao. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, presente, presente y combatiente. ¡Viva Cindy Maestro Boyacá! Pues miren, señores, a todos ustedes yo les comento y quiero que quede muy claro esto, que el paro es muy injusto en toda la nación. Santos indispone a nuestros queridos televidentes para que tutelen a los docentes, dizque por derecho a la educación. Pero lo que pasa, y ustedes lo saben, mis compañeros, somos profesores y no niñeros, nuestra misión es de educador. Ahora viene Yica con el cuento que no hay presupuesto, llenando al maestro de descontento. FECODE te invita ni un paso atrás. El ministro de Hacienda nos muestra ahora su cara y lata. Nos grita, maestro, no tengo plata, así que este paro no lo alargue más. Soy educador, soy profesional, fiel y muy honrado. Enseño a los niños, pero me tienen embejucao. Soy educador, soy profesional, fiel y muy honrado. Enseño a los niños, pero me tienen embejucao.
Bueno, escuchábamos ahí una versión de esas creativas y de esas novedosas de una canción muy típica llamada El Campesino Embejucado, pero esta vez con una letra distinta, un poco en conmemoración, en ese agradecimiento y en esa solidaridad con la gente que en este momento se moviliza, con los maestros de este país que ya desde hace un mes están en paro y se mantienen en paro sin ninguna negociación por ahora con el gobierno nacional. Entonces, una canción modificada que da cuenta un poco de la problemática en la que se encuentran en este momento desde las Voces en Movimiento, pues totalmente solidarizados con las causas y las luchas de los maestros. Hace 8 días hablábamos de esta problemática, de la profunda problemática de la educación en este país. Pero bueno, logramos tener comunicación con el señor Francisco Tolosa de Voces de Paz. Francisco, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes a todos los que siguen la radio de Un Minuto.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos en un programa que casualmente se llama Voces en Movimiento, Francisco. Y ustedes allá con las Voces de Paz, hermano.
Sí, nosotros estamos en esta tarea bastante grande, difícil, pero al mismo tiempo bella, este mandato de poder llevar a cabo el acuerdo final de paz y acabar de una vez por todas con esta guerra que tanto daño le ha causado al pueblo colombiano.
Muy bien. Francisco, hace un momento escuchábamos una pieza radiofónica donde la gente decía qué entendía por Voces de Paz. Y dentro de eso, pues mucha gente decía que no sabía qué era Voces de Paz, otros decían que era el partido político de las FARC, otros decían que era un grupo de personas que estaban tratando de hacer la transición entre el paso de la guerrilla a la transición a la vida civil. Pero entonces, ¿por qué no nos cuenta usted de manera muy pedagógica para los oyentes de Voces en Movimiento qué es Voces de Paz?
Bueno, Voces de Paz tiene un sentido, ¿no? Mucho más allá de la misma agrupación, y es como recoger esas expresiones, esa voz que se levanta desde muchos sectores de la ciudadanía, de sectores campesinos, no, de sectores de los jóvenes, también desde las madres de familia que no quieren seguir viendo al país en guerra. Entonces tomamos ese nombre para darle cumplimiento a un mandato específico del acuerdo final que decía que habrá una agrupación ciudadana o de ciudadanos en ejercicio, y eso implica claramente que no somos guerrilleros, porque es el requisito como tal que se nos solicita para impulsar el tránsito de la muerte a la vida civil y para garantizar la plena implementación del acuerdo final, incluyendo la implementación normativa o legislativa, ¿no? Colombia, lastimosamente, digo yo, es un país santanderista, es un país donde el entramado legal termina pesando y enredando más que las necesidades de las comunidades, y entonces ahora este acuerdo de paz toca traducirlo a normas e incorporarlo al ordenamiento jurídico colombiano, a la legislación colombiana. Esa es la tarea en la que nos venimos desempeñando, ¿sí? El nuevo partido de la FARC no ha empezado a funcionar, no ha empezado a trabajar. Es parte de los acuerdos que se crea este nuevo partido. Muy probablemente en el mes de agosto existirá ese nuevo partido. Ahora existe Voces de Paz, que es una agrupación de otro carácter, ¿no? Un carácter ciudadano, donde nosotros decíamos, incluso tú puedes estar en diferencia con la FARC, tú puedes no querer pertenecer a este nuevo partido, pero para ser de Voces de Paz lo que se necesita es estar de acuerdo con que la FARC debe ser una guerrilla, se convierta en un partido y en las condiciones mínimas para que eso suceda. En eso venimos trabajando en Voces de Paz.
Bueno, Francisco es un profesor universitario, hace parte de la junta directiva de la Marcha Patriótica, ha estado vinculado fuertemente a distintas organizaciones y procesos políticos, pero ¿cómo termina Francisco Tolosa vinculado a Voces de Paz? En esta tarea tan difícil y tan dura de, digamos, frentear de alguna manera los acuerdos en el Congreso de la República.
Bueno, como te he comentado, soy un comprometido con la solución política del conflicto. Durante muchos años he venido también trabajando con movimientos sociales, tanto a nivel juvenil como a nivel estudiantil, cuando formé parte de la Universidad Nacional, también el movimiento sindical. Incluso en una temprana juventud formé parte, a propósito de la Universidad Minuto, de las comunidades religiosas de los padres eudistas, por allá en mi ciudad natal, donde en Cúcuta, justamente donde el padre Rafael García Herreros nació y donde constantemente también iba a participar y apoyar a los pueblos comunitarios que teníamos allá en los barrios y en el religioso. Entonces, soy un hombre que siempre ha estado comprometido con la paz y con la solución política, convencido de que la guerra no puede ser destino de los colombianos y de que para acabar con la guerra necesitamos tomar medidas y hacer grandes cambios. Producto incluso de ese compromiso mío por la paz, fui perseguido, ¿sí? Fui desplazado, fui amenazado constantemente en mi labor como docente. Lastimosamente fui incluso apresado, ¿sí? Que estuve pagándome las presiones, estuve lastimosamente recluido en la cárcel nacional Picota por acusaciones que nunca se comprobaron en mi contra y pertenecía a la FARC, ¿sí? Y bueno, producto de esa situación obtuve un reconocimiento, una visibilidad, se convocó una asamblea el mes de diciembre para conformar Voces de Paz, ahí participamos con muchas expresiones de acá de Bogotá y de común acuerdo fuimos elegidos los 6 voceros para asumir esa tarea de vocería del Congreso de la República y para impulsar esta agrupación ciudadana que es Voces de Paz.
Bueno, Francisco, muy bien. Francisco, le quiero invitar a que escuchemos una piecita radiofónica sobre un poco el perfil de cada uno de ustedes. Es una piecita de 3 minutos para que sigamos conversando de Voces de Paz. ¿Le parece?
Sí.
Bueno, entonces escuchemos la pieza radiofónica que preparó el equipo de producción de Voces en Movimiento sobre las personas que integran este movimiento de Voces de Paz. Y seguimos hablando con Francisco Tolosa.
Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo.
¿Quiénes son los hombres y mujeres que le están apostando todo a la implementación de los acuerdos de paz? Hoy hablaremos del equipo de veedores de Voces de Paz, quienes velan por la implementación satisfactoria de los acuerdos en la Cámara y el Senado. Damos los créditos de la información de esta pieza a los colegas de las dos orillas en el artículo Nosotros no somos parte de las FARC del 15 de diciembre de 2016. Para la Cámara de Representantes tenemos...
Imelda Aza nació el 17 de mayo de 1948, fue elegida concejal galanista en Valledupar en 1982, fue la primera presidenta del Consejo de esta ciudad, de nuevo en 1986 fue elegida concejal por la Unión Patriótica, pero las amenazas de muerte y el genocidio político perpetrado contra ese movimiento le impidieron ocupar su curul y la obligaron a abandonar la ciudad. Se desplazó primero a Bogotá, pero nuevas amenazas le impidieron permanecer allí. Presionada, tuvo que salir a Lima, Perú, pero no logró permiso de residencia. Se fue entonces con su familia a Suecia, país que les concedió asilo político. Allí vivió desde septiembre de 1989 hasta junio de 2015, que fue cuando se implementaron los acuerdos de paz.
Imelda promovió la creación de la Universidad Popular del Cesar en 1976. Además, creó un grupo apasionado por la política, entre cuyos integrantes se encontraba Ricardo Palmera Pineda, quien luego se integraría a las FARC-EP como Simón Trinidad. Este movimiento cívico popular llamado Causa Común, que luego se integraría a la Unión Patriótica. Imelda empezó a granjearse la antipatía de los poderosos cuando, siendo empleada del INCODER, motivaba a la gente a recuperar sus tierras.
Jairo Rivera es un ibaguereño de 30 años, político y músico, que se dio a conocer a lo largo y ancho del territorio nacional siendo líder de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y encabezando la Marcha Nacional del 2011 con la que se presionaba al gobierno de Juan Manuel Santos a retirar la reforma de la educación. Es una de las voces más respetadas y escuchadas por los universitarios colombianos. Francisco Tolosa es un politólogo de la Universidad Nacional y magíster en Sociología. A mediados de 2014 fue detenido en Cúcuta acusado de rebelión y de ser colaborador de las FARC. Es integrante de la Junta Directiva de la Marcha Patriótica. Para el Senado de la República tenemos a Pablo Julio Cruz Ocampo, es un abogado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Constitucional. Fue decano de Derecho de la Universidad Autónoma de Bogotá. Hasta 2014, cuando se dio su jubilación, fue notario 28 de Bogotá. Cruz Ocampo además fue uno de los designados para integrar la comisión que trabaja el proyecto de estatuto de oposición que será llevado al Congreso.
Judith Maldonado Mojica fue en el 2015 la primera candidata de izquierda a aspirar a la gobernación del norte de Santander. Estudió Derecho en la Universidad Industrial de Santander y tiene una amplia trayectoria como defensora de los derechos humanos.
Jairo Estrada, director de revistas como Espacio Crítico de Izquierda, economista, historiador y abogado, fue director de ILSA, profesor de la Universidad Nacional e integrante de la Comisión de Memoria Histórica del conflicto, constituida por la Mesa de Diálogos de La Habana. Con artículos como El Camino de la Implementación del Acuerdo Final, dejó claro todo su conocimiento y experiencia respecto a este tema.
Bueno, ya que escuchamos quiénes son los vigilantes del acuerdo de paz en el Congreso, para usted, Francisco, ¿qué ha sido como lo más complejo de pertenecer a Voces de Paz?
Bueno, hemos tenido que enfrentarnos a los enemigos de la paz, que siguen ocupando un espacio en el Congreso de la República y en general en el poder político, el poder económico de la sociedad colombiana, ¿sí? Hemos tenido que enfrentarnos también, y esta es nuestra mayor preocupación, porque sabemos que hay algunas personas que están interesadas en la guerra, están interesadas en evitar la reconciliación de los colombianos, están interesadas en evitar la unidad de la familia colombiana. Pero también nos preocupa y nos hemos enfrentado a el amplio desconocimiento de la mayoría del país, a la mayoría de la ciudadanía, tanto de los acuerdos como de lo que ha sido el conflicto social armado en Colombia. Entonces, lastimosamente, los ciudadanos colombianos hemos vivido una indiferencia muy grande, ¿sí? Y hoy todavía no ha sido posible que, sobre todo los que viven en las ciudades, logren comprender la magnitud, el drama de la guerra, las causas históricas y sociales de la guerra y la necesidad de las reformas mínimas para llegar a la paz, para poder hacer realidad este anhelo que creo que sí lo compartimos la amplia mayoría de colombianos. Entonces tú tienes, por un lado, unos asusadores del conflicto, asusadores de la guerra, y por otro lado tienes una inmensa cantidad de hombres y mujeres que van por su vida cotidiana sin poder hacer la pausa y entender que la paz es con ellos, que la paz los beneficia a ellos y que la guerra como está lo afecta a ellos y a sus hijos.
Bueno, Francisco, de nuevo muy buenas tardes y bienvenido a Voces en Movimiento. A mí me gustaría saber, ustedes como Voces de Paz, ¿qué han logrado en este tiempo, estando en el Congreso de la República y siendo veedores de todo este acuerdo?
Bueno, es un proceso complejo, sin embargo, se ha logrado aprobar 6 normas, 3 actos legislativos, que son 3 reformas a la Constitución, y 3 leyes que incluyen, entre otras reformas importantes, la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye la jurisdicción especial de paz. Un nuevo concepto, un nuevo paradigma de justicia que no puede ser la venganza. Justicia no es venganza, justicia no es cárcel, justicia es verdad y reparación. Justicia es la posibilidad de resolver estructuralmente y de salvar de salvar de la victimización a las futuras generaciones. Una justicia restaurativa y prospectiva, que es la que está integrada allí, y una verdad que es sanadora, una verdad que va a poder que es parte integral y esencial de la reparación de las víctimas. Ahí están las víctimas en el centro de ese componente legislativo, que una derivación de este sistema es la ley de amnistía, que no es, la amnistía no es solo un beneficio para los insurgentes, sino que incluye de forma proporcional y simétrica, llamémoslo así, un tratamiento penal especial para los militares y agentes del Estado que han cometido delitos en el contexto del conflicto. Y por eso, para nuestra fortuna, hoy se empiezan a abrir las puertas de las cárceles para que hombres y mujeres nuevas ayuden a construir la paz, hayan sido militares, guerrilleros o han sido agentes del Estado. También se ha avanzado en una deuda histórica del sistema político colombiano, un estatuto de la oposición después de 26 años del mandato de la Constitución del 91, el artículo 112, hoy por fin hemos logrado aprobar una ley estatutaria de la oposición en Colombia que otorga las garantías mínimas para su ejercicio. Se han aprobado también normas, hoy cursan un par de normas sobre el tema agrario, esperamos que se puedan aprobar antes del cierre de esta legislatura, y ya está en debate en el Senado de la República la creación de 16 circunscripciones especiales para que esa Colombia olvidada, esa Colombia profunda, el río Atrato, el río San Juan, el Pacífico colombiano, los Montes de María, el Catatumbo, el Ariari, el Guayabero, el Caguán, el Putumayo, el sur del Tolima, Arauca, puedan tener el Perijá, puedan tener vocería propia del Congreso de la República sin que esto afecte sus derechos políticos, que puedan votar por los partidos en la Cámara y en el Senado comúnmente, pero querían directamente 16 representantes. Faltan muchas normas más, son 6 normas que si no hubiera sido por el procedimiento legislativo especial tal vez no se hubieran podido dar, y ahora aspiramos poder avanzar en el próximo semestre, en la próxima legislatura, en la reforma política y en otras medidas igualmente progresistas.
Francisco, hace unos días estuvimos en una actividad que ustedes desarrollaron ahí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación acá en Bogotá, donde ustedes hablaban un poco del día 180 y un poco de los avances que ustedes habían tenido justamente en este proceso de buscar en el Congreso de la República como la materialización jurídica de los acuerdos. Pero entonces también quedaba un poco el sinsabor de esta decisión de la Corte Constitucional frente al tema del fast track. Y incluso ustedes decían de manera muy contundente que tal vez el proceso podría estar en riesgo. ¿Por qué no nos explica un poco, digamos, esta decisión de echar atrás, digamos, de tumbar un poco estas formas expeditas de legislar para los acuerdos? ¿Cómo afecta definitivamente el proceso de negociación o el proceso de implementación más bien de los acuerdos?
Dos cosas. El primer mensaje que quiero darle a la ciudadanía, a todos los oyentes de acá del Minuto de Dios, es que la paz no es simplemente que las FARC pongan sus armas en un container. Esperemos que sin sobresaltos la FARC siga cumpliendo, como hasta ahora lo ha hecho con el pueblo colombiano, cada uno de sus compromisos, y que el 20 de junio pueda culminar el proceso de acción de armas. Pero para que eso se pueda dar y para que la paz se plasme y se concrete, se requieren un sinnúmero de reformas y de medidas básicas de seguridad jurídica, política, económica, no solamente para los insurgentes, sino para todas las comunidades, ¿sí? Es muy importante reseñar esto, ¿sí? O sea, no podemos. ¿Cuál es la zozobra que crea el fallo de la Corte que ha creado este trámite legislativo tan lento? Muchos medios de comunicación dicen, ¿y por qué no se ha acabado todo? ¿Por qué la FARC no ha entregado las armas? Pues el problema es que hoy todavía no se ha creado el andamiaje jurídico necesario para que las FARC dejen de ser guerrilla. Y le voy a poner un ejemplo. Se creó la Jurisdicción Especial de Paz, pero aún está en trámite en el Congreso de la República una ley que es la ley estatutaria, que es como el reglamento de la jurisdicción sin la cual esta no puede funcionar. Y necesitamos que eso tenga trámite pronto en el Congreso. Y como ustedes saben, lastimosamente los parlamentarios están de vacaciones en 15 días y eso va a letargar un poquito más todo este procedimiento. Ah, bueno, pero volviendo al tema de la Corte Constitucional, ¿cuál es nuestra preocupación? El fast track era una mesa de cuatro patas, que tenía una pata que era el trámite rápido de las reformas constitucionales y legales, otra pata que era un control directo de la Corte de todo lo que se apruebe, que en términos jurídicos llaman control previo, pero control único y automático se le denomina, o sea que inmediatamente se expide la ley, se le hace la revisión por la Corte y inmediatamente se dice si sí o si no está vigente, que no pase como con otras normas que pueden durar 15 o 20 años para ser demandadas. Pero había otras dos paticas de esta mesa muy importantes. Una era la posibilidad de votar en bloque, la posibilidad o no, la obligación, el mandato de votar en bloque los articulados, y dos, la posibilidad de que la exigencia de que fuera el gobierno nacional el que avalara las proposiciones que hacen los congresistas. Con estas, con la, el reciente fallo, lo que hizo la Corte fue tumbarle dos patas a la mesa del fast track. Eliminó la obligatoriedad de un bloque, los articulados, y te pongo un ejemplo, la JEP tiene 150 artículos, que de ser votados uno a uno nos puede dar el año 2019, acá, y el tema de los avales gubernamentales para las proposiciones es fundamental, porque y es parte de nuestra labor de revisión allí en el Congreso, de que las proposiciones de los senadores no transgredan, no alteren lo acordado en La Habana, ¿sí? Porque además entre otras cosas violarían el mismo acto legislativo del procedimiento legislativo especial. Entonces, la Corte le ha tumbado dos patas al fast track, el fast track está cojo, y eso va a aletargar o a dificultar tal vez la aprobación de ciertas normas, vitales, reitero, para la dejación de armas de las FARC y vitales para el sueño de paz de todos los colombianos y colombianas. ¿Qué nos preocupa entonces ahora? Por fortuna las bancadas mayoritarias han expedido un comunicado diciendo que van a votar en bloque las normas. Y así ha sido hasta ahora en el Senado de la República. En Cámara no hemos tenido la posibilidad de comprobarlo. Esperemos que esta voluntad se mantenga cuando se vote la reforma política y la ley reglamentaria de la JEP, que son las normas tal vez más difíciles para que sean votadas en bloque, porque van a tocar muchos intereses políticos, tanto de los partidos como de los políticos tradicionales, pero también de fiscalías, de la fiscalía y de otras entidades judiciales que lastimosamente han cumplido un papel no muy bueno en el proceso, en la guerra y en la paz de Colombia.
Sí, Francisco, pues hace unos minutos usted tocaba el punto de justicia y reparación, pero no sé si de pronto usted sepa cómo se está manejando el tema de los asesinatos a líderes sociales en este posconflicto en el que hablamos de no repetición.
Sí, nos preocupa profundamente el asesinato y la persecución contra líderes sociales. El acuerdo final define la creación de una unidad judicial especial de la Fiscalía para luchar contra esos grupos paramilitares, pero a propósito de las dificultades que tenemos con el señor fiscal, está más preocupado, ¿sí?, por buscarle bienes a las FARC, o para ser más exacto, por perseguir bienes de campesinos en las zonas de conflicto, que por poner a andar esta unidad judicial especial, que sin la cual van a seguir las masacres. Yo insisto y hago un llamado a todo el pueblo colombiano, a todos los que nos escuchan, para que digamos basta ya, que no haya ni un líder más asesinado. Estos muertos de la paz no pueden seguir existiendo. Tiene que pararse ya el de sangre, ¿no? Hemos logrado, mire, que en la confrontación entre la FARC y el ejército no haya un solo muerto en el último año. Eso es de gran valía. Necesitamos entonces ahora que todos rechacemos esta amenaza paramilitar que decía la paz. Y que se pongan en marcha las medidas. El acuerdo tiene medidas de garantía de seguridad, el acuerdo tiene medidas judiciales, tiene medidas políticas. Acabamos de aprobar una medida de orden legal en el Senado de la República, ayer en plenaria, se prohibió constitucionalmente el paramilitarismo. Necesitamos ahora, pues, que el fiscal y que todas las instituciones involucradas pongan a echar a andar esas políticas, esas definiciones del acuerdo de paz.
Bueno, Francisco, ¿cómo ven ustedes el panorama ahora que se vienen las elecciones del 2018 y con este, cómo ven la continuidad de este proceso de implementación del acuerdo y el proceso que ustedes están manejando como Voces de Paz?
Bueno, lo más importante es que la ciudadanía se apropie. Mire, yo quiero mandar un mensaje. El acuerdo final de paz no es un acuerdo para las FARC. El acuerdo final de paz va a entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos. va a titular 7 millones de hectáreas a los campesinos que hoy la tienen, que no tienen papeles. Son 10 millones de hectáreas, eso no son para la FARC, son para los campesinos. Va a quedar 16 curules, que no son para la FARC, la FARC ya tiene sus 5 y 5 aparte. Son 16 curules en la Cámara para las regiones atrasadas. El acuerdo final de paz plantea soluciones al problema de la droga, tanto el tema del consumo como del cultivo, que tanto le preocupa a las madres de familia, que tanto le preocupa a la juventud, que tanto preocupa en los barrios, pero hay que tanto preocupa en los campos, donde el campesino no ha tenido otra opción que cultivar coca. Cuando tú legalizas la tierra del campesino, él puede cultivar otra cosa que no sea coca. Y le metes un plan de desarrollo integral, un plan de desarrollo con enfoque territorial, un proceso de reforma rural integral, con carreteras, con vías, con créditos blandos, con asistencia técnica. Eso es lo que está en el acuerdo final de paz. Eso no es para las FARC. El proceso de verdad sanadora para las víctimas no es para las FARC. ¿Sí? O sea, entonces, acá la única opción para el 2018 es que, y para Maya el 18, que Colombia, entera que la ciudadanía, se apropie de este acuerdo y no termine como un acuerdo más traicionado, ¿no? La historia de Colombia es triste en ese sentido. Recuerden ustedes, no solamente a Carlos Pizarro, sino a Guadalupe Salcedo y a tantos más. Vayamos más allá, incluso a Uribe Uribe, por no a José Antonio Galán, de cómo lastimosamente los que firmaron la paz se miraban definados. Nosotros necesitamos que se cumpla. Y para eso hay que buscar alternativas. Nosotros en Voces de Paz compartimos la consigna de la FARC de una amplia convergencia para un gobierno de transición. Aclarando lo que significa un gobierno de transición, no es tan simple como votar por este o por aquel. Es llegar a un acuerdo programático para implementar el acuerdo final. Y así la estamos trabajando, ¿no? Ojalá con una alternativa política, ¿sí? Pero en todo caso necesitamos llegar a un acuerdo para el respeto al acuerdo final, tal cual como lo define, entre otras cosas, un acto legislativo recientemente aprobado de seguridad jurídica del acuerdo.
Bueno, Francisco, pues muy importante esto que nos cuenta, un poco para que la gente que escucha las voces en movimiento también tenga claro ¿en qué consiste este proceso de movilización social también que está puesto en Voces de Paz? Yo quisiera que en un minutico nos dijera rápidamente, bueno, cómo la sociedad civil, cómo esta ciudadanía que hoy está esperando que se generen los acuerdos, que se cumplan, que haya alguna cosa, de qué manera la gente va a tener que empezar también a asumir estos acuerdos como propios. ¿Cuál es la invitación desde Voces de Paz para esto?
Que es mejor la alegre esperanza de la paz que la triste certeza de la guerra. Que no le tengan miedo a la paz, que no sigan viviendo como hasta ahora, que no sigamos sufriendo como hasta ahora, que pongamos nuestro granito de arena, nuestro compromiso para impulsar la plena implementación de lo acordado, para hacer llegar la paz a los hogares de todos los colombianos y colombianas y para que podamos disfrutar por fin de cerrar ese triste episodio de la guerra, que no mueran más hijos e hijas de las familias pobres que son las que han regado sangre en los campos en esta guerra. Esa es la invitación. Los invitamos a todos a participar de defender los acuerdos, de organizarse, de hacer llegar las propuestas. Podemos después por el interno hacer llegar, por el mismo contacto que hemos tenido a través de medios, las inquietudes que tengan allá en los oyentes del Minuto de Dios, que sean llegadas a Voces de Paz para que podamos tramitarlas, reflexionarlas, sí, aportarlas y recogerlas también en el Congreso de la República.
Bueno, Francisco, muchísimas gracias por su participación en las Voces en Movimiento. Esperamos que ojalá puedan estar por acá, no solamente en la cabina de Uniminuto, sino encontrarnos en los distintos eventos académicos que programamos acá en la Universidad Minuto de Dios, porque seguramente acá también estamos pensándonos y estamos soñando un país diferente desde estos escenarios que son los académicos, pero que seguramente tienen una cantidad de cosas que aportarle a este país. Entonces,
bueno, quedamos a disposición de la Uniminuto y de la emisora para cualquier debate, para cualquier reflexión, para cualquier intercambio de ideas y para cualquier aporte para poder seguir con esta cultura de paz.
Bueno, Francisco, entonces así quedamos. También vamos cerrando las Voces en Movimiento de la tarde de hoy con la asistencia técnica de la compañera Paola y con el manejo de las redes sociales del compañero Giovanni. Entonces, Laura, Andrea, compañeros de las Voces en Movimiento, la producción general siempre de Sofía Bermúdez, que hoy no nos acompaña acá, pero desde por allá muy lejos está acompañando y muy pendiente de este programa. Seguimos en contacto y sus inquietudes ya saben al perfil de Facebook de Voces en Movimiento o de Twitter. Sí, se corta, ¿verdad?
nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible.
Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores.
Sanar mi tierra, dame la esperanza.
Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores.
Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso.
Colombia.